Buenos días. Por favor, vayan conmigo al libro de Gálatas. Gálatas 5. Leemos esta mañana empezando con el verso 16. Leeremos hasta el verso 26. Gálatas 5, 16. Pablo escribió, digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Verso 22 dice, pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Por los últimos cinco domingos hemos estado viendo estas últimas cuatro cualidades, estas últimas gracias que se mencionan en esta lista de frutos espirituales. Hemos aprendido juntos acerca de la bondad, la fidelidad, la gentileza. Y esta mañana venimos a la cualidad del dominio propio, del autocontrol. Antes de que pensemos del autocontrol o el dominio propio, quiero recordarnos que estas nueve cualidades existen juntas. Que las nueve cualidades que están en la lista del verso 22 y 23 están entretejidas una con la otra. Dependen la una de la otra, contribuyen la una a la otra. Si una está presente en una vida, todas están presentes en esa vida. No es como que si alguien puede estar lleno del amor de Dios, pero ausente de gozo, completamente ausente de gozo. No es como que si alguien puede estar lleno de paz, pero completamente ausente de bondad. O lleno de bondad, pero que le falte completamente el autocontrol, el dominio propio, lleno de fidelidad, pero que le falta completamente el autocontrol. Estas nueve cosas existen juntas en una vida donde sea que el Espíritu de Dios esté presente. Estas representan el fruto de la salvación, representan el fruto de la regeneración, nuevo nacimiento donde el Espíritu de Dios está presente. Estas nueve cualidades existen. Eso no es negar que podemos examinar estas cosas individualmente, no es negar que algunas de estas cualidades pueden ser más prominentes en una vida y eso, algunas de estas cualidades son áreas donde tenemos que crecer más, en nuestro caso en particular. Sin embargo, están todas juntas. Esto habla de salvación. Lo que significa es que crecemos en estas cualidades como mientras que entendemos lo que encontramos en el contexto más grande, en el verso 16 al 26. Crecemos en estas cualidades mientras que entendemos lo que Dios ha hecho al salvarnos, entendemos las realidades de la salvación, las promesas de la salvación, promesas de la salvación y vivimos bajo la luz de esas realidades, vivimos del Evangelio. Así es como estas cosas crecen, aumentan en nuestras vidas. Esta mañana, mientras que pensamos en un control propio del autocontrol, no pensamos de estas cualidades separadas de las otras, no pensamos de estas cualidades fuera del contexto del punto general del pasaje, es que tenemos que vivir como quien nosotros somos. Si vivimos por el Espíritu, también caminemos por el Espíritu. Viva como quien ustedes en Cristo Jesús. Mientras que pensamos en el autocontrol, tenemos que pensarlo bajo cuatro títulos. El significado del autocontrol, el modelo del autocontrol y la manifestación del autocontrol. Empezamos esta mañana con el significado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos acerca de autocontrol? El significado es simple y directo. Cuando examinamos esta palabra, este grupo de esta palabra, en kratias es la palabra, pero hay una forma verbal, un adjetivo. Cuando pensamos de esta palabra, este grupo de palabras, el significado es consistente. Tiene que ver con un dominio propio. Ser amo de uno mismo es la habilidad de decirle no a uno mismo. Es la habilidad de controlarse a uno mismo. Es la habilidad de abstenerse de ciertas cosas. Decirle no a cosas que ya sean claramente temas de pecado identificados en la palabra de Dios, o decirle no a cosas que simplemente no son lo mejor, y en vez de ser capaz de decir sí a lo que le agradaría al Señor, lo que sería lo mejor para su vida espiritual. El griego, el lexicon griego dice esto: control de las emociones de uno y sus impulsos o sus deseos. Mantener las emociones o los impulsos de una persona bajo control para controlarse uno mismo, abstenerse de ciertas cosas. Tiene que ver con la disciplina. Pensar de ello en términos de lo que no es. Para vivir una vida de autocontrol significa que no está viviendo de sus emociones. No está siendo controlado por sus emociones. No está siendo controlado por sus impulsos. Se encuentra con una situación, se encuentra con las palabras de una persona o las actitudes o las acciones. La persona que está bajo dominio propio no está simplemente reaccionando a ello, sino que está respondiendo a ello bajo la luz de la verdad. No viviendo de acuerdo a los deseos corporales, ciertamente no viviendo bajo los deseos de la carne. La vida de autocontrol es una vida de decirle no a ciertas cosas y sí al liderazgo del Espíritu de Dios, sometido a Cristo, sometido a la palabra de Dios, deseando agradar a Dios, capaz de decirle no a usted. Quiero hablar acerca de esto más adelante, pero quiero resaltar el hecho de que esta es una vida de restricción que se encuentra en la libertad. Usted tiene la libertad de decir no. Antes de que usted sea salvo, antes de que alguien sea salvo, antes de que usted tenga el nuevo nacimiento, nacimos en este mundo como esclavos del pecado. Estábamos en la carne. Así que vivimos nuestras vidas en las pasiones que le pertenecen a la humanidad caída, esclavos a nuestras emociones, esclavos a nuestra manera natural de pensar, esclavos a los impulsos y los deseos corporales que existen en la humanidad perdida. El Señor nos ha liberado. Ya no somos esclavos al pecado, ahora somos esclavos a la justicia, le pertenecemos a Jesucristo. Así que, de hecho, tenemos la libertad en Cristo de decir no, decirle no a nosotros mismos. Y sí a Dios. Autocontrol, dominio propio. Una de las evidencias de que usted es un hijo de Dios es que usted tiene este dominio propio. Usted lo está aprendiendo, usted es capaz de funcionar en ello. El segundo pensamiento es el modelo del autocontrol. Si vemos esto en la vida humana y queremos verlo demostrado en la vida humana, solamente hay una vida humana donde el autocontrol ha sido perfectamente manifestado. Y esa es la vida del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador es el modelo perfecto de autocontrol. Piense acerca de ello. Todo momento de todo día, cada día de su vida, Él vivió en un autocontrol perfecto. De hecho, todas estas cualidades están siendo vistas perfectamente en el Hijo del Hombre. Perfecto amor, perfecta paz, perfecto gozo, perfecta bondad, fidelidad, gentileza y un autocontrol y un dominio propio perfecto. Si usted quiere ver autocontrol, vea su vida. Usted puede ver cualquier escena de su vida, cualquier encuentro que él tuvo y usted verá autocontrol demostrado. Pero mientras que pienso acerca de lo que de aferrarme a estas cosas, hay tres escenas que yo quiero mencionar esta mañana porque resaltan en mi mente como grandes ejemplos del autocontrol de Cristo que podemos entender. Y vamos a empezar a entender cómo se ve esto. Escena número uno, yo pienso acerca de Cristo y la tentación de Cristo en el desierto. Mateo 4. Déjeme leer esto. Mateo 4, verso 1. Usted puede ir ahí si usted quiere. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan a pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, o sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Pienso acerca del primer Adán, tentado en el paraíso, existiendo en un paraíso, viviendo su vida en el paraíso, en el jardín. Aquí tenemos el segundo Adán, el último Adán, él está siendo probado en un desierto. Y luego las avenidas de la tentación no han cambiado. A él se le ofrece un camino de desobediencia tres veces, cada uno involucrando la manipulación de la palabra de Dios, exhortando, animando a nuestro representante a violar la palabra de Dios. ¿Dónde vemos el autocontrol en esta escena? Bueno, primero que nada, ha estado ayunando por 40 días. Ese es autocontrol. Nunca se olvide de que Jesús ahora, el Hijo de Dios eterno, tomó para sí una naturaleza pecaminosa, una verdadera naturaleza humana pecaminosa, una naturaleza como la nuestra. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, verdaderamente humano. Así que su hambre no es una ilusión, no es algo que él está pretendiendo de alguna manera ayudarnos a relacionarnos a él. Esta hambre era verdadera. Y después de ayunar por 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. La Biblia dice esto, así que esto físicamente era una dificultad. Él está solo en ese desierto, él no tiene el beneficio de una compañía humana, así que también es una prueba emocional. Y aún así, él ha sido guiado por el Espíritu a esta prueba, lugar de pruebas. Así que él está siguiendo el liderazgo del Espíritu mientras que está ayunando y tiene comunión con su Padre mientras que está solo. Y en cada paso, él nos está rindiendo a los deseos físicos o a lo mejor a los deseos emocionales, sino que está caminando obedientemente a su Padre. limitándose a sí mismo, diciéndose no a sí mismo, mientras que le dice sí al liderazgo del Espíritu de Dios. Solo como una nota aparte, quiero recordarnos que nuestro caminar con Dios involucra autodisciplina, la habilidad de decirnos no a nosotros y sí a Dios en nuestras propias vidas. Una disciplina básica espiritual requiere autocontrol. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra de Dios. Para atender a la iglesia fielmente. Tener comunión con otros santos. Todo esto requiere decirle no a otras cosas. Usted no puede decirle sí a la oración si no le dice no a algo más. Tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios si no puede decirle no a algo más. No puede decirle sí a una comunión fiel con el pueblo de Dios si usted no está diciendo no a alguien más, no a la hora extra de dormir, no a algún tipo de placer temporal que puede tomar el lugar de esta reunión. Usted puede estar en cualquier lugar, usted puede estar haciendo cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿está usted involucrado en las mejores cosas? ¿Está diciéndole no a cosas menores para darse a sí mismo a las cosas, a las mejores cosas? ¿Cuántas veces las personas están escogiendo cosas que les dan placeres temporales, pero los deja con hambre espiritual? O un placer temporal, pero no pasó ningún tiempo en la palabra de Dios en esa mañana. Me pregunto cómo eso afectó el resto de su día y su caminar con Dios. Aquí está nuestro Salvador en este desierto, ayunando por 40 días. Y luego vemos el autocontrol en el Hijo de Dios, necesario para escoger escrituras en vez de lo que apelaba a los ojos, lo que apelaba al cuerpo. Y si nuestro Salvador hubiera tenido un poquito de pecado en sí, él era absolutamente perfecto, puro, pero lo que le hubiera apelado al orgullo humano. Estas tres avenidas de tentación nunca cambian. La lujuria de los ojos de la carne y el orgullo de la vida. El diablo viene a Jesús y él tiene hambre. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, dale el mandamiento que estas piedras se vuelvan en pan. A Jesús le hubiera encantado tener pan en ese momento, pero Cristo le responde con las Escrituras. Un hombre no solamente vive por el pan solamente, sino que por toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús dijo que sí a las Escrituras y no al hombre corporal, al hambre corporal de pan esa mañana. Satanás los lleva al pináculo del templo en Jerusalén. Le tuerce las Escrituras y dice, escucha, tú puedes probar de que tú eres el Hijo de Dios al saltar de aquí y los ángeles te van a cargar. Prueba de que eres el Hijo de Dios. Si Cristo hubiera tenido pecado en sí, esto habla al orgullo humano. Demuestra quién eres de una manera que es legítima, que representa desobedecer a Dios. La respuesta de Cristo es con las Escrituras. No debes de tentar al Señor Dios. No debes de tentar al Señor. Él escoge Escrituras en vez de esa apelación al orgullo humano. Luego Satanás lo lleva a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo. ¿Por qué le muestra eso? ¿A qué está apelando en esa escena? A los ojos. Mira todo esto y tú puedes tener todo esto sin una cruz. Tú puedes tener todo esto sin el dolor o el sufrimiento de la cruz y sin experimentar la furia de Dios que tú estás destinado a experimentar. Todo esto sin el dolor y el sufrimiento del camino en el que estás. Y sabemos que de una manera que no era pecaminosa, digamos esto claramente, de una manera que no era pecaminoso, Jesús pudo haber deseado de que viviera otra manera. ¿Eso es lo que él dijo en el jardín? Si hay alguna otra manera, sin embargo, que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, Padre, sino que tu voluntad sea hecha. Aún así, la expresión de por lo que él está a punto de pasar, que si hubiera habido cualquier otra manera, él hubiera podido preferirlo. Y Jesús responde con Escrituras, indicando de que él va a adorar a su padre y solamente a su padre. Nadie se debe de inclinar excepto a Dios Todopoderoso. Tres veces fue ofrecido una manera de que apela a lo que resultaba en que nuestro primer Adán cayó. Ahora Cristo pasa la prueba y en cada instancia, que lo que él hace, él ejercita un autocontrol perfecto. Las Escrituras guiarán sus pasos, sus pensamientos. Las Escrituras guiarán sus decisiones. La segunda escena donde vemos el autocontrol de Cristo es el jardín de Getsemaní. Usted puede leer acerca de esto cuando tenga más tiempo en Mateo 36, pero se acuerda que de esta escena, Cristo va al jardín, él está bajo el peso de la cruz, antes de que él llegue a la cruz, y lleva consigo a Pedro, Santiago y a Juan, le pide a estos hombres que oren con él. Él va a apartarse de ellos, él necesita la soledad que él va a tener para la oración, pero le pide a ellos que se queden despiertos con él, que oren con él, y orar por su propio bien, para que no caigan en tentación. ¿Se recuerda lo que sucedió más de una vez? Él regresa a encontrar a esos hombres que, dormidos, están durmiendo. Y la Biblia ve que esta escena se describe en una más de una historia. ¿Se dan cuenta de la Biblia que estos hombres están dormidos porque tienen gran tristeza? ¿Alguna vez han tenido tanta tristeza de que usted se duerme tan triste que hay una... Estos hombres tenían tristeza y estaban cansados como resultado. Pero sabe que Jesús estaba también triste y cansado. Mateo 26, verso 38, le dijo a ellos, mi alma está muy triste aún hasta la muerte. Quedaos conmigo y observad. Dice, el peso era tan fuerte que él pudo haber muerto ahí en el jardín. Y aún así, ¿qué hace él? Él ve el autocontrol de escoger oración en vez de dormir. Los hombres se durmieron, Jesús no se durmió. Él ora. Derrama su corazón a su padre y a un punto, sudando sangre, le dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne ahí refiriéndose a la naturaleza física. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él no estaba siendo dictaminado por la carne. Él quería buscar el rostro de su padre, el autocontrol, mientras que él escoge orar en vez de dormir. Y el autocontrol de escoger obediencia. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esto es lo que él oró. Esto es lo que él dijo. No se rinde a una tristeza. Él sabe que las Escrituras deben ser cumplidas. Este es su deseo. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo creo que hay muchas personas que se imaginan que la manera de perseverar a través de una situación difícil es de aferrarse a sus esperanzas de un resultado que uno desea. Esta relación terrible a lo mejor es una situación de salud o financiera, y la manera que las personas tratan de navegar a través de su tristeza, así es como yo quiero que resulte. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios que haga. Voy a aferrarme a esto, esperanza, hasta que ya no sea posible. Voy a aferrarse a mis esperanzas para el deseo, el resultado que yo deseo, y de esa manera voy a sobrevivir esto. Quiero decirle a usted esta mañana que lo que usted ve en nuestro Salvador es un autocontrol. No se aferra a un resultado deseado, sino que se rinde. Rinde ese deseo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. No se aferra a lo que usted quiere, rinda lo que usted quiere a las manos de Dios. Confía en Él. Esa es la decisión que el autocontrol puede hacer. No ser dictado por sus emociones, sino que guiado por la verdad de Dios. Y en esa escena vemos autocontrol en el Salvador cuando esas personas vienen a arrestarlo, porque lo que tenemos ahí es una escena en caos y sus discípulos en pánico. Pero no hay pánico en Jesús. Una majestad perfecta. Una paz perfecta. De tal modo que cuando Pedro le corta el oído al siervo del sumo sacerdote con la espada, Jesús dice que regrese la espada y sana el oído de este hombre. Y hace ver claro de que si él quisiera apelar a su padre, con legiones de ángeles vendrían a su rescate ahí en ese momento. La razón por la que Jesús está siendo arrestado no es porque no podía recibir, tenerlo de la manera que quería. La razón por la que él fue arrestado es porque él vino a este mundo por ese propósito. Nadie está tomando su vida. Él está entregando, él está escogiendo el camino en el que él va. Juan 10:27 dice, por esta razón el Padre me ama y yo la entregué. Nadie me la quita, pero yo la entrego por mi propia decisión. Tengo autoridad para entregarla y para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la autoridad que el Hijo de Dios tenía. Así que él escogió el camino del sufrimiento. Él escogió el camino de ser nuestro sacrificio por el pecado en la cruz, muriendo en vez de aquellos quienes pusieron su fe en él. Y de nuevo, como una nota aparte, le diré a usted que la única manera en que nosotros vamos a vivir fielmente en este mundo, la única manera en que vamos a vivir fielmente enfrentando el sufrimiento, es imitar a nuestro Salvador en esos temas. Eso es que nosotros escojamos el camino de sufrimiento al escoger la manera en que es obediente. Pienso acerca de Hebreos 11. El testimonio de lo que la fe produce, cómo se ve la fe genuina en la vida humana. Hebreos 11:13 lo describe de esta manera. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así es como se pensaron ellos acerca de sí mismos, y es como hablaron, como vivieron. Esta es nuestra casa, somos peregrinos pasando. Siguiente verso, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y me gusta esto. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria en donde salieron, hubieran tenido oportunidad de volver. ¿Quiere morar en la tierra? ¿Quiere poner su esperanza en las ciudades de los hombres? Usted tiene oportunidad de hacer eso. Siguiente verso, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Estas son personas que escogieron poner su esperanza en las promesas de Dios, fijaron su enfoque en un mejor país, y por lo tanto, aunque habían tenido oportunidad de ir a algún otro lado, no lo hacen. No lo hacen. Eso es control propio en una vida. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Este es lo que nosotros enfrentamos todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer? Usted tiene delante de usted el deseo de los placeres pasajeros de una vida pecaminosa. Un lugar de aceptancia en este mundo, un lugar de aplausos en esta cultura, donde usted puede escoger el camino de la obediencia a su Salvador y seguir en sus pasos. ¿Acaso no sabe usted, dice Jesús, que con un clamor legiones de ángeles vendrán y me liberarán de esto? Pero en vez, ponga su espada de regreso en su lugar y con majestad él camina con las personas quienes piensan que están arrestándole a él, cuando en realidad él está escogiendo este camino en cada paso que da. Lo veo en el desierto y veo autocontrol. Lo veo en esa escena del jardín orando cuando pudo haber estado durmiendo como estaban sus hombres, sin entrar en pánico, sino que con una majestad perfecta dándose a sí mismo a las manos de sus perseguidores, porque esta es la manera en que él ha escogido. La manera de obediencia a su padre, él fue obediente aún al punto de la muerte, muerto en una cruz. Esta es obediencia a la que usted está viendo, es obediencia a la que usted está, de lo que usted está siendo testigo. Y luego pienso acerca de la cruz en sí. El autocontrol de nuestro Salvador en la cruz. El autocontrol para permanecer ahí. Lo que Jesús dijo en el jardín, ¿acaso no se aplica a la cruz también? ¿Acaso el Hijo de Dios no pudo haber clamado y haberse encontrado con legiones de ángeles para la liberación? Pero en vez, Él fue entregado en esa cruz y los clavos fueron puestos en sus manos y sus pies. Y ahí Él tomó sobre sí mismo todo el juicio que nuestros pecados se merecían justamente. Sirviéndonos como el justo y el justificador. Con las personas piadosas, para las personas piadosas a través de su muerte. Él escogió el autocontrol de permanecer en la cruz en la manera en que Él permaneció ahí. Se acuerda que en Mateo 27:34 le ofrecieron vino mezclado con vinagre. Marcos 27:36 identifica es un narcótico lo que le estaban dando. Se usaba como una manera de matar el dolor. Y Jesús, cuando probó el vino y reconoció la medicina para matar el dolor, lo rehusó, porque para sufrir, en la manera en que él debió haber sufrido, su manera de pensar tenía que ser clara a través de toda la situación. Autocontrol para rehusar que su dolor fuera minimizado para tener la claridad en su mente. El autocontrol que él demostró cuando absorbió insultos. Aquí está aquel quien tiene el poder para llamar a un hombre de la tumba que ha estado muerto por 4 días y llevarlo a casa. Cristo, mientras que responde a aquellos quienes vinieron a arrestarlo en el jardín, todos se sorprendieron por el poder demostrado en sus palabras, pero ahora sí, Él con silencio absorbe los insultos de seres humanos odiosos. Mateo 27:36 dice, y sentados le custodiaban allí y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si Dios desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Nuestro está agradecido que nosotros creemos en él porque él se quedó en la cruz. Creemos en él por lo que él hizo en la cruz. Confío en Dios, que el Señor lo libere si él desea. Porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y escucha, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Ladrones, plurales, ambos, esos dos hombres, insultándolo de la misma manera. Pero luego él, la gracia soberana de Dios, uno de esos ladrones, tuvo que sus ojos fueron abiertos. Y le dijo al Señor Jesús, recuérdame, cuando vengas a tu reino. Y Cristo le dijo a ese ladrón, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno quien estaba insultando se volvió uno quien le amó. ¿Cómo Jesús respondió a ese odio? Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, un amor majestuoso, una misericordia majestuosa, una paciencia majestuosa, mientras que estaba colgado ahí en la cruz. el autocontrol de amar y perdonar a las personas quienes se merecen una furia instantánea. En la cruz usted ve la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, en el Hijo de Dios. Tan poderosa fue su manera y su sufrimiento. Tan poderosa era su misericordia y su paciencia y su amor. Que Dios soberano, quien tiene que abrir un corazón para ver al Hijo, pero el Dios soberano usó la manera y el ejemplo de su Hijo para afectar poderosamente a las personas quienes fueron testigos de la manera en que Él sufrió. Marcos 15:39 dijo, viendo al centurión que estaba frente a Él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. Lucas 23:44 era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar el espectáculo al observar lo que había acontecido se volvieron golpeándose el pecho. Fueron a tener un festejo y se fueron a casa. Afectados poderosamente de modo que su corazón estaba quebrantado. ¿Quiere ver autocontrol? ¿Quiere ver a un hombre que no ha sido guiado por emociones e impulsos y deseos corporales, pero en vez guiado por el Espíritu, viviendo en la verdad, cada paso del camino, cuando está entristecido, cuando está cansado, cuando él pudiera escoger otra manera, otro camino, ve al Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo es que este autocontrol será manifestado en su vida y en mi vida? ¿Cómo se ve, no solamente en el Salvador, ahí lo vemos en perfección, cómo se ve en personas redimidas? ¿Y cómo lo experimentamos? Entonces, como cuando pregunté acerca de esta cualidad, preguntaré acerca de esto también, ¿qué hace a esto diferente que solamente una autodisciplina natural? Si este es el fruto del Espíritu, esto no está presente a menos de que el Espíritu esté presente. Esto no está presente a menos de que el Espíritu de Dios se produce. Esto tiene que ser algo único a la vida cristiana, a la persona cristiana. ¿Qué hace el autocontrol en nuestro verso diferente que solo una autodisciplina humana? Anoche vi una versión pequeña de los discursos que fueron dados cuando fueron inducidos a la casa de fama del fútbol. Uno de los que estaba hablando, alguien que estaba hablando de disciplina sin referencia a Dios, decía en esta declaración, si tú quieres, tú puedes. Estaba citando algo que él había aprendido de un entrenador antes y fortificado por Lombardi. Tú puedes si tú lo quieres. Solo controla tu deseo. Dile no a las cosas que tienes que decir no y sí a lo que hace el ser una buena persona y tener una buena carrera. Y tú puedes si tú quieres. ¿Qué hace esto diferente? ¿Qué hace esto diferente a eso? Yo creo que podemos entender las diferencias bajo tres categorías. Lo que el Espíritu de Dios produce es diferente en sus motivaciones. Lo que el Espíritu de Dios produce es diferente en sus medios. Y lo que el Espíritu de Dios produce en términos de su mensaje. Esta cualidad es diferente en términos de lo que lo motiva. Diferente en términos de lo que lo guía. Diferente en términos de lo que desea lograr. Yo creo que un pasaje que cristaliza esto, Si usted va a ir rápido, 1 Corintios 9, ve ahí, 1 Corintios 9. Vea el verso 24. Esto es interesante porque Pablo usa una analogía. Una analogía atlética. En la cual hay puntos de comparación. Cuando hablamos acerca de una autodisciplina natural y esta gracia, hay puntos de comparación, pero claramente hay un contraste. Así que podemos decir que de algunas maneras se ve igual, aún se comparte igual de algunas maneras, pero hay una diferencia aquí. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo no de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dese cuenta los puntos de comparación. Dice, piensa acerca de los que corren una carrera. ¿Por qué corren? Porque están en la competencia, están en la competencia para ganar. Solamente uno recibe el premio. Y él toma eso y lo compara a lo que nuestras mentes deberían de estar en la vida cristiana. Tenemos que correr para obtener el premio. No estamos compitiendo el uno con el otro, queridos. Estamos compitiendo en términos de lo que el Señor ha hecho al salvarnos, de lo que nuestras vidas ponen como potencial para el reino de Dios. Quiero vivir mi vida de modo de que sea todo lo que Dios quiera usarme, seré usado para todo lo que Dios quiere usarme. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Quiero que mi vida cuente para Cristo. Quiero que mi vida sea lo que Dios puede hacerlo. Correr de esa manera, vivir de esa manera. Así que, ¿qué requiere? Bueno, como en el ámbito atlético, verso 25 va a significar autocontrol. Y Pablo dice, un atleta ejercita autocontrol en todo, no solamente está ejercitando autocontrol en el día de la carrera. Ejercita autocontrol en todo ámbito de su vida para estar listo para el día de la carrera. De la misma manera, si preguntamos dónde debe ser aplicado el autocontrol, tiene que ser aplicado en todo ámbito de nuestras vidas. Tenemos que estar escogiendo las mejores cosas, las cosas que honran a Dios, que agradan a Dios, que son mejores para nuestras vidas espirituales. Esos son puntos de comparación, pero dése cuenta, un contraste muy grande. Ellos lo hacen, los atletas, para recibir una corona que va a perecer. Recibes un premio. ¿Cuál es la naturaleza de ese premio? En estas competiciones, literalmente, era una materiales de planta que no van a durar. Va a estar ahí donde lo pongan en sus hogares y eso es todo. Pero no va a durar para siempre. Nosotros, de otra manera, nosotros estamos corriendo para recibir un premio imperecible. Para escuchar bien hecho de los labios de aquel que nos salvó, en cuya presencia viviremos para siempre. Deseamos agradar a Cristo. Tenemos un enfoque eterno, así que eso habla de nuestra motivación. No sé que nuestra motivación es diferente en este tipo de autocontrol. ¿Por qué quiero vivir una vida de autocontrol? Porque estoy viviendo mi vida bajo la luz de la eternidad. Quiero agradar al Salvador, quiero agradar a Dios. Es un motivo que la humanidad perdida no tiene acceso. Eso es únicamente cristiano. Otro punto de comparación, verso 26. Así que no corro. Por tanto, yo de esta manera no corro sin tener meta. Hay una meta, hay un camino, hay un curso, hay una línea de donde uno gana. Corren con un propósito, corren por una razón. Él no es como un luchador quien está luchando con el aire. Esto es verdadero. Estamos hablando acerca de cosas que son verdaderas, no imaginarias. No solamente estamos pasando el tiempo viviendo algún tipo de compromiso imaginario, no, estas cosas son verdaderas. ¿Pueden ustedes ver eso? Y como resultado, ¿qué hace? Él disciplina su cuerpo, lo mantiene bajo control. Tiene que decirse no a sí mismo. Pero aquí está la motivación que es únicamente cristiana. No sé que después de predicarle a otros o que este contrato es yo mismo sea descalificado. Pablo ha entendido que es lo que sería gozoso al final y lo que sería trágico al final. Lo que sería trágico es saber conocer la verdad y haber declarado la verdad a otras personas. Luego haber ignorado y desechar la vida en su propia vida. La verdad en su propia vida. Usted puede declarar la verdad, pero usted no está viviendo bajo la luz de la verdad. Y el resultado será lo que él tiene en mente aquí. Es ministerio. Usted, de hecho, se descalifica a sí mismo de servir de la manera en que usted tenía el privilegio y la oportunidad de servir. El deseo de terminar bien. El deseo de completar lo que Dios le ha dado a usted hacer. Es una motivación que es única al cristianismo. Diré que la manera en que esto es diferente a lo que es natural es su motivación. Es hacia Dios, es eterna. Desea agradar a Dios. Quiere oír bien hecho de parte de Dios. Pero también los medios en que Jerry Kramer desea vivir una vida autodisciplinada, está actuando en las palabras de un entrenador, está actuando en las palabras de un ser humano y de sabiduría humana. Dichos humanos que son puramente humanos. ¿Cómo sabemos cuál es el camino que Dios quiere que caminemos? La respuesta, por supuesto, es la palabra de Dios. ¿Cómo es que Jesús responde al diablo en el desierto con escrituras? En la cruz, ¿qué está haciendo Cristo? Sus labios están llenos de escrituras, libros de la palabra, llenos de la palabra de Dios. Él está citando los salmos, mientras que Él está como el sacrificio de nuestro pecado en la cruz. ¿Qué medios ha ordenado Dios para usted? Para vivir una vida que vence el pecado. Tu palabra ha escondido en mi corazón para no pecar en contra de ti. Los medios para el autocontrol en la vida cristiana es verdad. La verdad de la palabra de Dios, de hecho, es interesante. Si usted ve el capítulo 10 de 1 Corintios ahí, verso 1, el verso 1, que es lo que Pablo hace, nos da la verdad acerca de cómo Israel fracasó en el desierto. Recordatorios de cómo, ¿por qué usted tiene que decirle no a usted mismo? ¿Por qué usted tiene que vivir esta vida disciplinada? ¿Qué resultado hay si usted no vive esta vida disciplinada? Y luego lo termina con un mandamiento en el verso 14. Por lo tanto, amados míos, huid de idolatría. Dígale no a la idolatría, dígale no a esa vida, dígale sí a las cosas que le agradan a Dios. Huya de las cosas que le van a destruir. ¿Qué está haciendo? Está llamándoles al autocontrol con la verdad. Este es el medio que Dios usa y luego si usted piensa acerca del mensaje, ¿por qué? ¿Por qué vivir una vida de autocontrol? Verso 10 dice, si comáis o bebáis o lo que sea que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué motiva el autocontrol en la vida cristiana? Una visión eterna. Amor por Dios, deseo de agradar a Dios. Lo que guía al autocontrol en la vida cristiana es la palabra de Dios, las escrituras, la verdad de la palabra. ¿Y qué deseamos que sea el resultado? Que nuestras vidas glorifiquen a Dios en este mundo. Que no importa lo que estemos involucrados, comer o beber, las cosas más diminutas, que vivamos vidas que de hecho resuenan a la gloria de Dios. Vea a Gálatas 5, por favor. Esa es la razón por la cual este autocontrol del que se habla aquí en el verso 23 no puede ser entendido separado de todo el contexto aquí, porque él está diciéndonos en el verso 16 que tenemos que caminar por el Espíritu. Así es como decimos no a los deseos de la carne. Y nos recuerda que estamos viviendo vidas cristianas ahora, pero con la carne viviendo en nosotros. Estamos viviendo esta vida donde existe esta tensión. Las cosas que nosotros queremos hacer, encontramos a nosotros mismos no haciéndolas. Las cosas que nosotros queremos hacer, a veces nos encontramos a nosotros mismos haciendo. Es la razón por la cual nosotros encontramos esta oposición dentro de nosotros. Pero hemos sido liberados. Verso 18, no estamos bajo la ley. Ahora estamos en el Espíritu. Y sabemos cuáles son las obras de la carne. Que nosotros una vez vivimos nuestras vidas. en estas cosas, el verso 20 y 21. Nos advierte, esta no es la vida de un creyente, esta no es la vida que va a entrar al reino. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, esto es lo que Él produce, verso 22 y 23. Y verso 24, nosotros que le pertenecemos a Cristo Jesús, hemos crucificado la carne. Vinimos a Cristo, fuimos liberados de la vida en la carne. Ha sido clavada la cruz con Él, no en el sentido de que se ha ido la carne, pero en el sentido de que su poder ha sido quebrantado. Ahora en Cristo Jesús somos libres de decirle sí a la obediencia, sí al amor por Dios, sí a lo que las Escrituras enseñan. Por lo tanto, verso 25, si usted está vivo en el Espíritu de Dios, camine por el Espíritu de Dios. Camine paso a paso con el Espíritu. Autocontrol. Donde hay amor, gozo, paz, gentileza, bondad, fidelidad, el autocontrol está ahí también. Y usted tiene que tomar esas decisiones. Si usted va a vivir esa vida y glorifica a Dios. ¿Cómo funciona esto prácticamente? ¿Cómo practica usted autocontrol? Paso a paso, momento tras momento, pensamiento tras pensamiento, actitud por pensamiento, decisión tras decisión. Podemos decirlo en algunos ejemplos. ¿Puede vivir por sus emociones o va a vivir usted por la verdad? Piensa acerca de cualquiera que sea la situación. Esto es lo que está sucediendo en sus emociones. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué va a escoger? El autocontrol puede decirle no a las emociones y sí a las escrituras. Yo tengo que negar lo que siento, pero yo sé esto, que mis sentimientos no se alinean con las escrituras, por lo tanto tengo que escoger obediencia a Dios. Puedo decirle que solo porque usted quiere, porque usted siente algo, no lo hace legítimo. Vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, que donde si las personas piensan que si sienten algo, lo justifica. Yo tengo que ser yo, tengo que ser honesto acerca de lo que siento, tengo que vivir de acuerdo a lo que yo siento. Esa no es la vida cristiana. ¿Cuántos esta mañana pueden testificar que algunos de sus sentimientos no van de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Qué hace el autocontrol? Escoge la verdad. Deseos corporales son la verdad. O la verdad. Solo porque usted siente algo no lo hace legítimo. No, solo porque usted quiere algo no quiere decir que usted lo debe de tener. ¿Puede decirle no a los deseos corporales? Tiene que tener autocontrol para vivir una vida pura sexual. Vivimos en un mundo donde las personas están viviendo como animales. Aunque sea que sus cuerpos desean, lo legitimizan y lo justifican. Esa no es la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes saben que sus cuerpos han sido afectados por el pecado? Su cuerpo quiere cosas. Su cuerpo no es malvado en sí mismo, pero la carne, el principio del pecado, mora en esta humanidad sin redención, y usted va a conocer deseos corporales que no van de acuerdo a la verdad. Así que, ¿qué va a escoger en esos momentos? Cuando Pablo fue llamado por Félix y por Priscila, quienes se habían juntado de una manera inmoral, había un divorcio ahí, Priscila mucho más jóvenes. Félix tomó a Priscila como su esposa y violó la palabra, la voluntad de Dios, como en el proceso. Él vio a Pablo para que él hablara acerca de la fe en Cristo Jesús. Acto 24:24 dice, después de algún día, Félix vino con su esposa Priscila, quien era judía, y le mandó a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Pablo estaba hablando acerca de la fe en Jesucristo y estaba haciendo claro de que la fe en Cristo tiene que ver con justicia. ¿Qué significa realmente estar correcto con Dios? ¿Qué es justicia en los ojos de Dios? ¿Acaso no es interesante que él también, en el contexto de compartir el Evangelio, le habla a él acerca del autocontrol? Que la vida cristiana es una vida de autocontrol. De que la justicia tiene que ver con el autocontrol. Usted no puede casarse con quien sea que usted quiere. Usted no puede vivir moralmente y pensar que usted va a estar delante de Dios algún día aceptado y deshecho toda su vida. Es inmoral por el estándar de la santidad perfecta de Dios, el juicio de Dios. Félix, ¿cómo te va a ir en el juicio que está por venir bajo la luz de la falta de autocontrol que ya has demostrado con Priscila? Y a menos de que estés dispuesto a apartarte de tus pecados y buscar a Cristo, ¿cómo respondes a eso? Bueno, por favor, vete. Te hablaré acerca de esto más adelante. ¿Deseos corporales o la verdad? Reacciones impulsivas o la verdad. ¿Alguien le habla a usted de una manera que lastima sus sentimientos? ¿Le habla a usted de una manera que usted quiere vengarse? ¿Algo sucede en un momento y usted piensa que fue completamente injusto? ¿Va a reaccionar o va a entregarse a lo que usted siente en el momento en una manera impulsiva o va a ser gobernado por el Señorío de Jesucristo en la palabra de Dios? ¿Una gratificación momentaria o un tesoro eterno? ¿Cuántas personas están desechando sus vidas por una gratificación momentaria? Estas decisiones se muestran en nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras respuestas, cómo nosotros respondemos a las tentaciones. ¿Qué es el autocontrol? ¿Dominio propio? Es la habilidad de abstenerse, decir no, decir sí a mejores cosas. ¿Dónde ve usted que está manifestado perfectamente? Jesús piensa acerca de la tentación, acerca del jardín, de la cruz. ¿Cómo se ve en nuestras vidas? ¿Se ve como decisiones de un momento a otro entre emociones o verdad? ¿Deseos corporales o verdad? ¿Reacciones impulsivas o verdad? ¿Gratificación momentaria o tesoro eterno? ¿Para qué voy a vivir? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la libertad de decirle no al pecado y sí al Señor. Dos observaciones donde estamos cerrando rápidamente. Una, quiero hacer ver claro de que si sus ideas acerca de la santificación de la vida cristiana, el Señor le salvó. ¿Cómo se ve el resto de su vida cristiana? Si sus ideas de la santificación no incluyen un control propio, usted está equivocado. Hay un pensamiento allá afuera que la manera en que usted vive la vida cristiana es no teniendo imperativas de la palabra de Dios, sino que solamente indicativas. Este es que usted es en Cristo Jesús, el factor por el cual usted es perdonado. Ahora descanse en la gracia. Y el Señor lo hará. Y usted se volverá a quien usted quiere ser. Tenemos que hacer la pregunta si así es como es. Entonces, ¿por qué todos los mandamientos del Nuevo Testamento? Y todos los llamados a disciplinarnos a nosotros mismos en las Escrituras. Tito 2.11 dice, por la gracia de Dios, esta gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación para todas las personas, entrenándonos. Esto es lo que nos enseña a renunciar la falta de piedad y pasiones mundanas. Tiene que decirle no a eso y vivir vidas de autocontrol y piadosas en la edad presente, esperando nuestra esperanza bendecida de la aparición de la gloria de nuestro gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos de toda falta de ley y purificar para sí un pueblo para su propia posesión, quienes son celosos para buenas obras. Declara estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te haga de menos. Esa es la importancia de este mensaje para la gloria de Dios. No dejes que nadie te convenzca de que vivir la vida cristiana no incluye un autocontrol. Tienes que renunciar a la falta de piedad y las pasiones mundanas. Tienes que decirle que sí al Señor Jesús una y otra vez. Observación final. Si sus ideas de la santificación y sus ideas de la vida cristiana no incluyen razonar a través de su vida, entonces usted está equivocado. ¿Sabe dónde empieza el autocontrol? En su mente. Discipline su mente era la piedad. Tenga una mente sobria. Estas son declaraciones del Nuevo Testamento. Tenga cuidado de la manera en que piensa. Antes de que usted hubiera violado la palabra de Dios en su cuerpo, usted se entregó a usted mismo permiso para hacerlo en su mente. Así que usted tiene que pensar de una manera correcta y luego predicarse a usted mismo la verdad. Y escoger la verdad en cada decisión. Que el Señor haga mucho de sí mismo a través de la vida de su pueblo, salvado por la gracia de Dios, pero ahora llamados por esa gracia para vivir vidas de autocontrol ahora, viendo para nuestra bendición la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de los labios de quien algún día queremos escuchar. Bien hecho. Ahora usted corra la carrera de esa manera y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, gracias por tu palabra preciosa, gracias por tu Espíritu, quien abrió nuestros corazones y nos dio el conocimiento de tu Hijo como Señor y Salvador, quien nos cambió. De modo que lo que no podíamos ver antes, ahora lo podemos ver. Al que no amamos, ahora amamos por fe. Gracias por tu Espíritu que nos enseña acerca de nuestro futuro. Déjanos seguir los pasos de nuestro Salvador, diciendo sí a tu palabra, sí a la verdad, y saber que todo lo que está en conflicto con nosotros, ya sea nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, o sea que no estamos de acuerdo con tu palabra, déjanos decirle no y sí a ti. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.